Hola, Adolfo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues queremos conocer, por ejemplo, ¿por qué se genera el asma?
Buena pregunta. Bueno, mira, la alergia que se produce es diferente. En los niños tiene un origen fundamentalmente en infección. En los niños menores de 4 años se produce fundamentalmente por infecciones víricas. El virus respiratorio sincitial, la bronquiolitis, que ahora han vacunado, ha habido estas campañas de vacunación, es el principal factor desencadenante del asma en los niños. A partir de los 4 hasta la pubertad, hasta los 18 años, vamos a decir, la causa, el 80% del origen de la del asma es la alergia respiratoria, tanto a pólenes, a ácaros, a hongos, a mascotas, a todo esto es el origen fundamental, ese 80%. Pero a partir de los 30, 40 años, solamente el 50% de los asmáticos son alérgicos. Es decir, reconocemos varios orígenes, entre los que mezclamos los alérgicos, los infecciosos, y a veces las exposiciones a contaminantes o ambientales o laborales que perjudican la evolución de esta enfermedad.
O sea, que pueden ser caminos paralelos, doctor. Es decir, ¿está relacionado el ser alérgico con sufrir posteriormente asma? ¿La alergia conlleva tener luego problemas de asma?
Sí, sí. Todas las enfermedades que produzcan una inflamación de la vía respiratoria van a producir asma. El asma no es una enfermedad en sí, el asma es un síndrome que conlleva varias enfermedades. Todas las que llevan una inflamación nos van a producir un moco, líquido, células, y esta presencia de células, moco y tal va a producir la inflamación de la vía respiratoria y entonces nos va a costar más respirar y vamos a tener sensación de falta de aire, a la que añadimos la tos producida para limpiar esa vía respiratoria. Y los ruidos, las sibilancias, que son los pitidos que se producen al pasar el aire por un sitio estrecho. El aire pita al pasar por ahí y se producen esos síntomas junto con la tos.
¿Hay asmas más peligrosos que otros? ¿Hay cierta graduación de los tipos de asma?
Sí, sí, sí. Existe asma leve. Hay veces, mira, que el asma se manifiesta simplemente por, al reírte después de una carrera o respirar aire frío, se produce un reflejo que es una broncoconstricción. Y entonces el aire cuesta pasar por las vías respiratorias. Es un asma leve y generalmente pues lo tratamos perfectamente bien. Sin embargo, hay cuadros, hay grandes contaminaciones ambientales. Todos nos acordamos de aquellas contaminaciones que hubo en ciertos puertos al descargar la soja, en los que la cantidad de los alérgenos era muy grande y que murieron muchos pacientes.
¿Qué debe hacer un paciente con asma? ¿Qué se le recomienda a una persona que sufre, bueno, pues esta enfermedad?
Mira, normalmente lo que hay que hacer bien es el diagnóstico, diagnosticar por qué tú tienes asma y enseñarte a tratar y a valorar la gravedad del estatus que tú tienes en ese momento. Las pruebas de alergia nos sirven para decir si tu asma tiene un origen u otro. Y el principal tratamiento de ese asma, en el caso de que tu asma sea alérgico, es la evitación de la exposición al alérgeno. Todos tenemos pacientes que son alérgicos a gatos o a perros o a, bueno, incluso panaderos que en su entorno laboral tienen una exposición o las grandes concentraciones de ácaros en sitios húmedos de la costa, en, pues como el nuestro, ¿no?, en Galicia o en las Islas Canarias, la principal comunidad con más asmáticos de España. Todos tenemos estos pacientes. Les tenemos que enseñar a reconocer los síntomas desde el principio. Porque si el bronquio está medio cerrado, la administración de fármacos es muy fácil y es muy útil. Mientras si el bronquio ya tiene un tapón de moco, el broncodilatador o el antiinflamatorio que le vamos a administrar no llega suficientemente concentrado para resolver el cuadro. Si lo utilizamos al principio es muy útil, pero al final nos obliga a medicación parenteral, uso de corticoides, uso de fármacos más potentes. Y a veces ese mismo moco se infecta y se contamina y hay comorbilidades que empeoran el pronóstico.
Doctor, hablando del broncodilatador, he leído recientemente que prácticamente la mitad de los asmáticos en España no saben usar correctamente este inhalador. Este mal uso complica la recuperación, supongo. ¿Qué es lo que falla? ¿Por qué los asmáticos, muchos de ellos, no utilizan correctamente este broncodilatador?
Pues mira, aquí hay que decir mea culpa, porque los médicos somos los responsables de que un paciente, cuando salga de nuestra consulta, tiene que conocer tanto el origen de su enfermedad como el tratamiento. Y si el principal tratamiento que tenemos, porque es el menos invasivo, Si damos un medicamento por vía inhalada, ese medicamento va a actuar solamente en los bronquios y va prácticamente a carecer de efectos secundarios en otras partes. Mientras que si lo administramos por vía parenteral o por vía oral, ese corticoide, por ejemplo, va a tener el efecto por todo el organismo. Entonces tenemos que enseñarles a administrarse bien la medicación. Existen muchos modelos ahora de broncodilatadores. Muchos necesitan un flujo suficiente para aspirar el fármaco y otros vienen ya con un propelente. Tenemos que enseñarles a cómo vaciar primero el pulmón, cómo aspirarlo, cómo retener el aire y cómo expirarlo despacio. Y eso yo creo que es bien culpa nuestra, que nosotros debemos, o bien nosotros en la consulta con nuestras enfermeras, ayudar a que el paciente salga de la consulta con el método aprendido.
Otra duda, doctor. ¿Un asmático puede practicar deporte?
Obligatorio, es obligatorio. Fíjate, en las Olimpiadas tenemos casi un 25% de los pacientes de élite son asmáticos.
Anda.
El famoso caso de Mark Spitz, de aquel nadador olímpico que ganó las 7 medallas de oro, ese hombre fue a la piscina porque le diagnosticaron asma y le mandaron a hacer deporte. Tienen que tener unas precauciones especiales, pero efectivamente, si vamos a considerar el pulmón como un músculo, si el músculo está muy fuerte y si en vez de tener 5 litros de aire tiene 7, va a tener mayor adaptación y menos fatiga que un pulmón sano. El famoso nuestro Indurain tenía asma.
Sí, sí, totalmente. Indurain, un gran referente que además siempre en las grandes citas tenía esos problemas de respiración. Doctor, también, ¿del asma se sale, entre comillas? ¿Uno puede padecerlo en edades tempranas y luego dejar de ser asmático?
Sí, es muy frecuente en lo que hemos hablado del asma en los niños, por ejemplo, hay la mitad de los pacientes casi deja de ser asmáticos en la edad a adulta. Sin embargo, cuando ese asma está, aunque sea de una forma leve, esa inflamación repetida va a originar una cicatrización, lo que llamamos un remodelado de la pared bronquial. Uh-huh. Esa inflamación se hace crónica, igual que cuando te haces una herida. Cicatriza y la cicatriz es más dura, la piel es más dura y es menos elástica, el pulmón va perdiendo elasticidad. Y esa elasticidad es la que favorece tanto la inspiración como la expiración del aire.
Adolfo Vélez, ha sido un auténtico placer conocer todos los detalles sobre el asma con usted. Muchísimas gracias por atender la cadena COPE. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.